juzgarán en corte militar a los jóvenes deportados desde la base naval de Guantánamo.
Cuentapropistas cubanos se enfrentan a nuevas regulaciones y demoras.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, fue inhabilitado hoy para ejercer cargos públicos por 15 años.
Mientras los venezolanos llevan más de 60 horas sin corriente, Maduro pide paciencia y Guaidó promete acciones contundentes contra el régimen cubano.
Juan Guaidó convocó a una protesta para el sábado como parte de la llamada Operación Libertad.
El presidente Trump amenazó con cerrar la frontera sur porque México no hace nada para ayudar a detener el flujo de inmigrantes.
El ministro de Salud de Brasil busca regularizar la situación de unos 2.000 médicos cubanos que permanecen en el país.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, jueves 28 de marzo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido es Otón Madariaga, la producción de Luis Covarrubias. Amigos, son exactamente las 5:02. Vamos a tener una gran cantidad de información, tanto de Cuba como de Venezuela, Estados Unidos y el resto del mundo. Y precisamente vamos inmediatamente a dar paso a las noticias de Cuba.
Serán juzgados en una corte militar bajo el cargo de desobediencia a los jóvenes deportados desde la base naval de Guantánamo. Tomás Cardoso, de Radio Martí, tiene esta información.
Serán juzgados en corte militar Rafael Baradi Sánchez Ruiz y Dagner Manuel Estrada García, quienes permanecen detenidos en el combinado sur de Guantánamo, luego de haber sido deportados desde la base naval de Estados Unidos, donde entraron ilegalmente, informa Juliet Yero, esposa de Baradi Sánchez.
Nos fuimos para el combinado y después de esperar casi 2 horas, no nos querían decir los cargos por lo que estaban acusando y eso, pero después sí ya nos dijeron que es por desobediencia. Lo estaban acusando la parte militar, ahí el instructor que lo atiende, primer teniente José Ángel Beltrán. No nos dijeron qué día van a hacer el juicio, sé que debe ser la semana que viene porque están esperando un examen psicológico que le hicieron a uno de los muchachos, a Ander.
El abogado Alberto Méndez Castelló explica las razones jurídicas para llevar este proceso por la parte militar.
Ocurre en un tribunal militar porque aunque ellos sean civiles, los tribunales militares sí tienen jurisdicción sobre los civiles si cometieron estos delitos en una jurisdicción de ámbito militar o conjuntamente con militares.
Ayer, sus familiares contrataron los servicios de un abogado del bufete colectivo de la ciudad de Guantánamo, quien no tendrá acceso al expediente hasta que lo autorice la Fiscalía Militar, lo que según Castelló es otra arbitrariedad.
Bueno, porque sencillamente también está previsto en la ley de procedimiento penal los momentos en que el abogado tiene acceso al expediente de fase de preparatoria y en este caso el fiscal puede solicitar que no tenga acceso hasta determinado momento, que ya es cuando se va a celebrar el juicio y entonces cuando ponen a la vista del abogado la documentación. Esto es una gran tara porque una persona está en estado de indefensión totalmente.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Cuentapropistas en la isla se enfrentan a nuevas regulaciones y demoras en los trámites asociados a su sector no estatal. Este informe nos llega a través de Ivette Pacheco.
Cuentapropistas enfrentan demoras de hasta 2 meses al tener que reinscribirse en las oficinas de administración tributaria para actualizar la licencia que los habilita como trabajadores privados, según lo establecido en las regulaciones del sector no estatal en la isla que entraron en vigor en diciembre último. La sindicalista independiente María Elena Mir Marrero conversó con Radio Martí sobre el tema.
Tienen que reinscribirse en estas oficinas y, como es a nivel nacional, las condiciones no están preparadas.
El trámite trae consigo un cambio de carnet al cuentapropista y una subida de los impuestos, precisó David Fernández, opositor y cuentapropista santiaguero.
Es para subir los impuestos. Se están demorando bastante, están bastante retrasados. Entonces demoran 2 meses, 3 meses. Se lleve 2 meses, 3 meses sin pagar, le tiran la patente. Y no tienen culpa porque están esperando que le den los papeles.
En Santa Clara, Jordan Armenteros hornea dulces y pizzas en una paladar. Precisamente en este momento está llevando a cabo el trámite de reinscripción.
Hay mucha lentitud en los trámites por el día 28 del mes anterior. Simplemente dice que llame por teléfono hasta ver qué día nos toque.
Carlos Javier Gómez reside en Santa Clara. Tiene la patente de mensajería que consiste en llevar la cuota de la bodega y la carnicería a las casas. También los botellones de gas.
Te recogen el carnet viejo y te dan otro nuevo y se demora bastante. Aquello se cada día que ocurre una cantidad de gente.
Según Carlos Javier, el proceso de reinscripción debido a las nuevas regulaciones ha traído mucha incomodidad a los trabajadores por cuenta propia en la isla.
Tantos requisitos establecidos y el Estado no te da oportunidad de tú comprar nada a precio costo, todo es carísimo. La multa altísima de 1.000, de 1.500, 1.400, todo esto viene a raíz de la regulación. No deja levantar cabeza, no deja prosperar al pueblo.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El ministro de Salud brasileño, Luis Enrique Mandetta, afirmó que su país busca regularizar la situación de unos 2.000 médicos cubanos que permanecieron en Brasil tras la ruptura del gobierno de Cuba con el programa Más Médicos.
Mandetta destacó que los aleros cubanos en Brasil están en una condición de exiliados y si legalizan su situación, tendrían una opción de trabajo en un país libre y democrático.
Ante la Comisión de Asuntos Sociales del Senado, Mandetta afirmó que Brasil debe tener una propuesta para que esos médicos cubanos puedan reencontrarse con su profesión y estén legalizados, porque ellos son las víctimas de una negociación que fue hecha entre Cuba y Brasil y no fueron responsables por un acto que los dejó en una situación irregular.
Y una protesta de estudiantes congoleños de medicina frente a la embajada de su país en La Habana fue controlada por fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria y otras dependencias del MININ.
Los jóvenes protestaban por el retraso en el pago de sus becas, un poco más de $300, así precisó el diario 14 y medio.
Los albergues están en muy malas condiciones y sin ese dinero todo es más difícil, aseguró al diario digital cubano uno de los congoleños que protestaron.
El martes, Radio Martí habló con una trabajadora de la Embajada del Congo en Cuba y dijo que no había ningún funcionario en la sede diplomática y que ella no estaba autorizada para dar la información.
El periodista Hatzel Vela, corresponsal del canal local 10 en la isla, fue quien primero alertó de la presencia policial alrededor de la Embajada del Congo.
Y Cuba y Google firmaron hoy un acuerdo en La Habana para acercar a la isla un paso más a una conexión de última generación a Internet.
Según un comunicado conjunto entre el monopolio estatal ETEXA y el gigante estadounidense, se busca crear una conexión fluida y gratuita entre sus dos redes.
Este acuerdo permitiría a los cubanos conectarse más rápidamente a los contenidos de los servidores de Google y reduciría el costo para el gobierno cubano de conectar a los usuarios a los contenidos de Google.
La iniciativa será implementada cuando las condiciones técnicas así lo permita, según señala el comunicado.
En la actualidad, Cuba tiene una conexión de fibra óptica insuficiente entre el Caribe y Venezuela.
Efectivos policiales impiden desde la mañana de hoy que Damas de Blanco lleguen hasta la sede nacional de su organización, ubicada en Downtown, La Habana. El operativo imposibilita además el paso a quienes vienen a brindar un servicio en el lugar, según afirmó a Radio Martí Berta Soler, líder del grupo.
En horas tempranas de la mañana, sobre 7:30 de la mañana, nos percatamos que frente a la sede nacional ubicado en el auto de las Damas de Blanco ya estaba el sitio de la Policía Nacional Revolucionaria conjuntamente con la Policía Política Solidaridad del Estado. Este sitio es para impedir que puedan entrar personas a la sede nacional, y cuando digo personas, no importa que sean solo Damas de Blanco o activistas de derechos humanos, hasta el cobrador de la luz o el que hace la lectura de la luz le impide que puedan entrar acá. Y bueno, este operativo se esconden para que no esté al alcance de las cámaras y poderlo retratar a sí mismo, como que esconden las patrullas también para que no esté al alcance de las cámaras. Y bueno, se extiende este operativo hasta el domingo, es cuando levantan este operativo, pero también puedo decir que en otras ocasiones lo han mantenido no 4 ni 5 días, lo han mantenido hasta 17 días. El operativo que está frente a la sede nacional de la Dama de Blanco es para impedir de que entren activistas de derechos humanos, Dama de Blanco y cualquier otra persona que se quiera acercar a la sede de la Dama de Blanco.
Y residentes en Iquero, en la provincia de Granma, que compraron paquetes de datos para poder navegar por Internet, no pueden acceder al servicio desde hace una semana. Así lo dijo a Radio Martí Rafael Salazar, quien reside en la localidad. Salazar precisó además que muchas personas perderán su dinero porque los paquetes tienen vigencia limitada.
Cuando compras el paquete que te puedes conectar por los datos móviles, eso sí está súper malo, que no hay, que no se conecte. Creo que es porque están haciendo algo en La Habana, no sé, eso es lo que se dice. Porque están haciendo una cosa en La Habana, que están ampliando, no sé qué. Amistades mías que se conectaban, ¿no? Para jugar juegos a internet online y no han podido hacerlo más. Más o menos como una semana, más o menos. Muy complicado. Sí, porque se te vence, eso tiene un plazo de vencimiento. O sea, los megas esos que te dan por 7 pesos que cuestan, tienen un plazo de vencimiento y lo pierdes.
Un grupo de 66 cubanos compuesto por 45 hombres, 20 mujeres y un niño que se encontraban ilegalmente en México, fueron deportados el miércoles a Cuba.
La noticia fue informada en un mensaje de Twitter por las autoridades migratorias de México y confirmada por las agencias de prensa cubana.
Según el Instituto Nacional de Inmigración de México, INAMI, los cubanos tenían una condición de estancia irregular y el traslado se hizo por vía aérea, cumpliendo con las normas y procedimientos migratorios vigentes.
El martes, Guillermo Ramírez Salazar, funcionario de la Gobernatura Indígena de México, reveló que más de 4.000 cubanos se encuentran varados en la ciudad de Tapachula.
Otros 700 cubanos se han unido a un grupo de indocumentados centroamericanos en una caravana que trata de llegar hasta el norte de México y entonces cruzar hacia Estados Unidos. Cinco, 11 minutos, amigos, el momento adecuado para conocer cómo están las condiciones del tiempo en este informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras un frente frío débil afecta a las provincias más orientales cubanas, un nuevo frente frío se desplazará desde el sur de Texas hacia las aguas del noroeste del Golfo de México en la mañana del domingo, permitiendo que las altas presiones del Atlántico se extiendan sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos nublados con lluvias aisladas desde Las Tunas hasta Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes entre los 16 y los 19 grados en las provincias occidentales y centrales y entre los 20 y los 23 en las provincias orientales. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Amigos, son exactamente las 5:12 minutos, como de costumbre, nuestro recorrido por Venezuela.
El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, fue inhabilitado este jueves para ejercer cargos públicos durante 15 años por presunta corrupción, anunció así el contralor oficialista de Venezuela, Elvis Amoroso.
Amoroso acusó a Guaidó de ocultar o falsear datos de su declaración jurada de patrimonio, así como recibir dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificar.
Por su parte, Guaidó, reconocido por 50 países como presidente encargado de Venezuela, calificó el hecho como un nuevo intento de minar su liderazgo.
Mientras los venezolanos son sometidos a más de 60 horas continuas sin luz, Nicolás Maduro pide paciencia y Juan Guaidó promete acciones contundentes contra el régimen cubano. Y es Aymara Lorenzo quien amplía desde Caracas.
Una nueva versión suma Nicolás Maduro al supuesto ataque que califica su régimen de terrorista contra el sistema de electricidad de Venezuela. Ahora dice que actuó un francotirador y anuncia nuevos racionamientos de electricidad.
Y haciendo de tripas corazón llegar a la mayor cantidad de estados del país en la administración de carga que nos hemos propuesto. Yo pido la máxima comprensión de todos los venezolanos.
Más temprano, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, advirtió a los militares que deben estar del lado de los ciudadanos que protestarán por las crisis de los servicios de agua y luz y acusó a Miraflores de depender de La Habana.
Cuando ellos hablan de intervención, de injerencia, hablan de los cubanos, hablan de Rusia. Nosotros por el contrario hablamos de cooperación, porque las decisiones de venezolanos las tomamos los venezolanos. Hay gente que Miraflores que la toma en Cuba.
Necesita medicamento.
De nuevo este sábado, el régimen de Maduro y los opositores se medirán en la calle, cada uno con marchas diferentes. Maduro para defender la supuesta paz y Guaidó para avanzar en la llamada Operación Libertad, con la que pretende poner fin al régimen de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El diplomático venezolano Gustavo Tarré, designado para representar al gobierno interino de Juan Guaidó en la Organización de Estados Americanos, la OEA, estaría cerca de ocupar su silla en el organismo en la medida en que se concreta la salida ordenada por el presidente en disputa, Nicolás Maduro.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, expresó a la Voz de América que el organismo se alista para votar la entrada nuevamente de Venezuela al Grupo de Naciones.
Trujillo asume a nombre de Estados Unidos la presencia del Consejo Permanente de la OEA el próximo lunes, 1 de abril.
Para hacer firme el retorno de Venezuela será preciso el visto bueno de Almagro, que lo confirmó desde el principio, y el voto de al menos 18 naciones de la OEA. Ese será uno de los desafíos de la presidencia de Trujillo.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó una protesta para el sábado como parte de la llamada Operación Libertad, mientras el régimen de Nicolás Maduro ordenó una investigación sobre el apagón que afecta al país. Desde Caracas, reporta Álvaro Algarra.
Operación Libertad es la estrategia para presionar la salida de Nicolás Maduro del gobierno, y fue el presidente interino de Venezuela el encargado de su presentación, convocando además a una marcha para este sábado para protestar en contra del corte eléctrico. Y al mismo tiempo envió un mensaje a la Fuerza Armada del país para que no siga en el camino de la obediencia al gobierno en disputa.
Porque el puente que tiene que usar las Fuerzas Armadas, y escuchen los señores de las Fuerzas Armadas, ya no va a ser el puente Simón Bolívar en Cúcuta. Va a ser muy pronto, cuando activemos la Operación Libertad, de la dictadura a defender el pueblo de Venezuela, de la opresión, a protegernos de los colectivos armados. Ese va a ser el puente aquí en Caracas que tiene que cruzar la Fuerza Armada.
Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que se abrió una investigación sobre el origen del mega apagón ocurrido esta semana.
El Ministerio Público ha designado 3 fiscales, 1 con competencia nacional y 2 fiscales del Estado Bolívar, quienes se encuentran en este momento en el terreno, en el Guri, coordinando junto conmigo y el fiscal superior del Estado Bolívar la investigación de este siniestro ataque.
El funcionario destacó que estas acciones revelan la mente criminal, homicida y antipatria de quienes, a su juicio, buscan conspirar contra la paz del país y no les importa dañar los servicios básicos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, habló sobre la presencia rusa en Venezuela, diciendo que Moscú quiere un régimen en ese país que mire hacia ellos y hacia Cuba. Michelle Seguin informa.
En un encuentro con la prensa por videoconferencia, Abrams dijo que la estrategia rusa en Venezuela es apoyar a Nicolás Maduro sin importarle la represión del régimen contra el pueblo.
They want a regime in place that looks to Cuba.
Abrams dice además que quieren un régimen que mire hacia Cuba y Rusia en vez de a sus vecinos de América Latina, que ya lo han rechazado. Dijo además que Rusia también está tratando de proteger el dinero que les debe Venezuela. Señaló que uno de los argumentos que presentó al viceministro de Exteriores de Rusia, Ryabkov, fue que nunca obtendría el dinero del régimen de Maduro, ya que él mismo estaba destruyendo la economía venezolana y solo con prosperidad lograrían el pago de préstamos e inversiones. A una pregunta de por qué el ejército sigue apoyando a Maduro, Abrams dijo que en parte es miedo.
There are several thousand Cuban intelligence officers permeating.
Dice Abrams que hay miles de oficiales de inteligencia cubanos en las agencias de inteligencia, tanto civiles como militares, el DGCIM y el SEBIN, y que uno de sus objetivos principales es que nadie pueda hacer la pregunta de por qué se sigue apoyando a Maduro sin que se les arreste o castigue. Expresó que hay alguna evidencia de que ese apoyo se está cuestionando en conversaciones privadas, porque los militares ven a sus familiares sufrir, y dijo que confía que al final el ejército actuará para el bienestar del pueblo venezolano. Abrams dijo que Estados Unidos le ha pedido a otras naciones que aumenten la presión contra el régimen de Maduro imponiendo sanciones adicionales. Señaló además que Washington no tiene un calendario para la salida de Maduro del poder y subrayó que Washington está dispuesto a trabajar con la Iglesia Católica o con cualquiera que quiera inspeccionar la ayuda humanitaria que ha enviado a Venezuela. Para Radio Martí les habló Michelle Seguin.
Fabiana Rosales, la esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió este miércoles con varios legisladores estadounidenses, entre ellos el senador Marco Rubio, quien hizo declaraciones después del encuentro. Nuestro colega Tomás Regalado, de Televisión Martí, tiene esta información.
La esposa del presidente Guaidó fue recibida en la Casa Blanca con el propósito de reunir el apoyo internacional para el derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro. Al concluir su reunión en la Casa Blanca, Rosales se reunió con los senadores estadounidenses Marco Rubio, Jim Risch, Bob Menéndez, Rick Scott y Tim Kaine. La primera dama estuvo acompañada por Romy Moreno de Marrero y Belén Romero, esposa y hermana del jefe de gabinete Roberto Marrero, quien se encuentra detenido por el régimen de Maduro.
Hoy tuvimos oportunidad de hablar con la primera dama de Venezuela, la señora Guaidó, y su coraje, que ellos enfrentan amenazas increíbles a cada día, amenazas a su vida y a su seguridad, pero nosotros vamos a seguir buscando las maneras posibles para seguir apoyando sus deseos para tener democracia, una transición pacífica, que es lo que todos deseamos, pero en fin, no vamos a cesar en nuestro apoyo al pueblo venezolano, el presidente Guaidó, hasta que se logre la victoria, que es la democracia.
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, afirmó en rueda de prensa hoy que sus militares permanecerán en Venezuela el tiempo que los necesite el gobierno venezolano.
Zaharova se refirió a los comentarios ayer del presidente Donald Trump de que Rusia tiene que salir de Venezuela, así como a las declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo de que Washington no planea negociar con Nicolás Maduro y quiere acabar con la influencia de Rusia y Cuba en Caracas.
Agregó la portavoz que su país no está cambiando el equilibrio de poder en la región y que Moscú no está amenazando a alguien.
Asimismo, afirmó que ni Rusia ni Venezuela son provincias de los Estados Unidos.
Y la Unión Europea pidió hoy evitar acciones que aumenten las tensiones tras la llegada a Venezuela el pasado domingo de dos aviones militares rusos con efectivos.
La situación en Venezuela está muy polarizada y tensa. Todas las acciones y gestos que incrementen más las tensiones solo crearán más obstáculos para una resolución pacífica, democrática y gestionada por los venezolanos. Así señaló el portavoz comunitario Carlos Martín Ruiz de Gordejuela.
Entre tanto, el Grupo de Contacto Internacional impulsado por la Unión Europea celebra hoy en Quito su segunda reunión, con el objetivo de contactar con las diferentes partes enfrentadas en la crisis para permitir la entrada urgente de asistencia en Venezuela.
Y el Parlamento Europeo apoyó el jueves una solución pacífica para Venezuela mediante la celebración de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles. Jorge Orellana tiene la información.
Con 300 votos a favor, 120 en contra y 152 abstenciones, el Pleno de la Eurocámara aprobó la segunda resolución sobre Venezuela en lo que va del año. Los eurodiputados condenaron la represión feroz y la violencia y reiteraron su gran inquietud ante la grave situación de emergencia humanitaria que vive Venezuela. La Eurocámara también confirmó su reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela y expresó su apoyo total a la hoja de ruta de Guaidó, consistente en poner fin a la usurpación e instaurar un gobierno nacional de transición para la celebración de elecciones presidenciales sin demora. El representante de la Eurocámara para Asuntos Exteriores, Neven Mitica, dijo:
es muy importante utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para alentar una solución pacífica y democrática que se pueda conseguir a través de unas elecciones presidenciales libres y creíbles.
La resolución de la Eurocámara también menciona la intención de la crisis migratoria en toda la región y reconoce los esfuerzos que va realizando la Unión Europea dentro del Grupo de Contacto.
El Grupo de Contacto está explorando la posibilidad de crear un mecanismo internacional para la coordinación y la entrega de la ayuda humanitaria dentro de Venezuela.
El eurodiputado del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, Ramón Jáuregui Otondo, señaló:
a mí se me han acabado las palabras para condenar a Maduro, pero creo que es también la hora de hacer pronósticos muy serios y muy dramáticos, ciertamente. No solamente por la falta de luz, sino porque me gustaría equivocarme, pero creo sinceramente, señorías, que están creciendo los riesgos de un enfrentamiento interno en Venezuela. Y por cierto, señorías, los únicos que pueden hablar con gobierno y oposición hoy es la Unión Europea y el Grupo de Contacto.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Cinco 24 minutos seguidamente, amigos, las noticias pertinentes a Estados Unidos.
El presidente Donald Trump escribió en Twitter que podría cerrar la frontera sur con México porque este país solo habla y no está haciendo nada para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos.
Trump señaló que igualmente Honduras, Guatemala y El Salvador han tomado el dinero estadounidense durante años y no hacen nada, Criticó también al Partido Demócrata por unas leyes nefastas y porque no les importa lo que está ocurriendo.
El jefe de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, Kevin McKillan, advirtió el miércoles de un punto de quiebre en la frontera sur del país debido a la falta de recursos para gestionar la llegada creciente de migrantes.
Y Estados Unidos y los países centroamericanos del Triángulo Norte acuerdan operaciones policiales conjuntas en la región. Esto lo amplía ahora desde Washington, Tony Cano.
Estados Unidos informó este miércoles que llegó a un acuerdo con tres países de América Central para llevar a cabo operaciones policiales conjuntas en la región, ya que el gobierno de Trump busca detener el flujo de migrantes a través de su frontera sur. Los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Estados Unidos señalaron en un comunicado que acordaron una serie de medidas, incluido el trabajo conjunto de la policía, la mejora de la seguridad fronteriza y los esfuerzos para disuadir el crimen internacional y frenar la migración irregular. A lo largo del año pasado, una serie de caravanas de migrantes que partieron de la región viajaron a la frontera sur de Estados Unidos para pedir asilo, provocando la ira del presidente Donald Trump, quien ha hecho de la seguridad de las fronteras una prioridad de su gobierno. La declaración no proporciona detalles sobre cómo colaborarían los países en asuntos policiales. Sin embargo, un funcionario hondureño, hablando bajo condición de anonimato, confirmó que las operaciones incluirían a Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Legisladores demócratas y republicanos criticaron en una audiencia al secretario de Estado Mike Pompeo por los recortes propuestos a la ayuda extranjera y la diplomacia, aunque el plan del gobierno dedica especial atención al caso de Venezuela. También desde Washington escuchamos el informe, pero en la voz de Luis Alberto Facal.
El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Elliot Engel, dijo a Pompeo que el presupuesto del presidente, que incluye 11 mil millones de dólares en recortes, estaba muerto tan pronto como llegó al Capitolio. Este presupuesto, en mi opinión, señala al mundo que la política exterior de Trump es una desconexión, de retirarse de los lugares donde más se necesita el liderazgo estadounidense. Y conocemos otros países que no comparten nuestros valores, países como China, Rusia e Irán. Esos países están más que felices de llenar el vacío. El representante Michael McCaul, el principal republicano del panel, coincide con Engel. Ciertos recortes tienen consecuencias que nos cuestan más a largo plazo. Esto es especialmente cierto en el caso de los recortes a programas que promueven la democracia, apoyan el crecimiento económico y brindan recursos para que salven vidas, para reforzar la estabilidad en áreas de riesgo de terrorismo e ideologías extremistas. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que está al tanto de las amenazas planteadas por China y Rusia. Nos aseguraremos de que China y Rusia no puedan obtener una ventaja estratégica y apoyaremos al pueblo de Venezuela mientras trabajan para una restauración pacífica de su democracia. Pompeo agregó que el presupuesto solicitado pide una nueva autoridad para apoyar una transición democrática en Venezuela, incluyendo hasta 500 millones de dólares para cuentas de asistencia extranjera. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El grupo aeronáutico estadounidense Boeing presentó el miércoles las anunciadas modificaciones en el sistema de vuelo de su 737 MAX, un modelo de avión implicado en dos catástrofes aéreas que dejaron 346 muertos en los últimos meses. La AFP tiene la información.
El fabricante de aviones estadounidense Boeing presentó el miércoles las esperadas modificaciones en el sistema de vuelo de su 737 MAX, un modelo de aeronave que se ha visto involucrado en dos accidentes aéreos en los últimos meses. Desde su sede en Renton, en el estado de Washington, el grupo aeronáutico mostró los cambios en su sistema de estabilización MCAS, supuestamente implicado en las tragedias de Etiopía e Indonesia.
We're working with pilots.
Estamos trabajando con pilotos y oficiales de la industria. Tenemos a 200 de ellos aquí hoy en las instalaciones de Renton y estaremos con ellos para explicarles las actualizaciones que estamos haciendo en el 737 MAX para saber lo que piensan y ganar su confianza.
Según los primeros elementos de la investigación sobre el accidente ocurrido en el mar de Java, que dejó 189 muertos en octubre pasado, una de las ondas del avión se averió, pero siguió mandando información errónea a los sistemas de vuelo, entre ellos el MCAS. En la nueva versión del programa, el piloto podrá ver que el MCAS ya no funciona gracias a un sistema de alerta luminosa. Boeing informó a las aerolíneas que adquirieron 737 MAX que podían encargar esa opción de forma gratuita y que de recibir la certificación de las autoridades regulatorias será instalada posteriormente.
Amigos, vamos a más informaciones. El general Robert Abrams, comandante de las fuerzas estadounidenses desplegadas en Corea del Sur, aseguró que las acciones del gobierno de Corea del Norte son inconsistentes con el proceso de desnuclearización que desde hace meses negocian el presidente Donald Trump y el líder Kim Jong-un.
Sus actividades de Corea del Norte, se refiere, que hemos podido observar, resultan inconsistentes con la desnuclearización, denunció Abrams este miércoles ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.
El militar consideró que a pesar de algunos avances como el desarme de la zona de seguridad conjunta en la frontera entre las dos Coreas o el cese de provocaciones estratégicas por parte de Pyongyang, se han producido pocos, si no ningún cambio verificable en relación con la capacidad militar norcoreana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El rapero cubano Pupito en sí denunció irregularidades en el caso judicial en su contra.
El periodista independiente Henry Constantín denunció acoso por parte de la seguridad del Estado.
Los opositores José Díaz Silva y Mario Alberto Hernández fueron multados y liberados después de más de un día de detención.
Hombres armados atacaron una caravana en que viajaba el embajador de Chile en Haití, hiriendo al chofer y a otra persona.
Representantes de la Cruz Roja Internacional están en Nicaragua para visitar las cárceles donde se encuentran más de 600 presos políticos.
Criminales de guerra podrían quedar libres en Guatemala si se aprueban distintas enmiendas a la Ley de Reconciliación Nacional.
Amnistía Internacional acusó al gobierno de Siria y a Rusia de bombardear clínicas y una escuela en la provincia de Idlib.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente muy buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, jueves 28 de marzo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio a Arián González, nuestro ingeniero de sonido Don Madariaga, la producción de Luis Covarrubias. E inmediatamente a las 5:32 minutos, las noticias de Cuba.
El rapero cubano Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, alias Pupito en sí, denunció irregularidades en el caso judicial en su contra.
Él y su esposa, Magda Mieres Vera, denunciaron que no tiene acceso a su abogado. Hay injerencia de la seguridad del Estado y existe una gran falta de información sobre la causa.
En declaraciones a Cubanet, dijeron que el expediente había llegado a la fiscalía, pero sin nada adentro. Para el rapero, quien está confinado en Valle Grande, se trata de otra gran mentira, como ocurrió en el caso del rapero Michael Castillo Pérez, El Osorbo.
Pupito en sí, uno de los activistas de la campaña contra el decreto 349, fue detenido el 12 de noviembre en La Habana.
Michael Castillo Pérez, El Osorbo, también permanece tras las rejas después de haber ofrecido un concierto en La Madriguera, donde se pronunció contra el decreto 349.
Y el periodista independiente Henry Constantín denunció que la seguridad del Estado lo sigue acosando a él y a otros escritores para desarticular la revista La Hora de Cuba en Camagüey.
El periodista dijo a Diario de Cuba que un fiscal, un instructor penal, le informaron a su familia que él no puede salir del país.
Otro hecho, comenta, tiene que ver con el escritor camagüeyano Rafael Almanza, colaborador de la revista y Premio Nacional de Literatura Independiente, que la semana pasada recibió al menos 4 llamadas para amenazarlo de muerte.
Y los opositores José Díaz Silva y Mario Alberto Hernández fueron multados y liberados este miércoles tras más de 24 horas de detención en una unidad de policía en la ciudad de Pinar del Río. Ambos activistas se dirigían a esa provincia para reunirse con otros integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República, según dijo Díaz Silva a Radio Martí.
El día 26, llegando allá a Pinar del Río, a Mario Alberto Hernández Leiva y quienes hablan, José Díaz Silva, nos bajaron del camión entrando a Pinar del Río y allí nos estaba esperando la seguridad del Estado y la policía. Brutal la golpiza que nos dieron. A mí me cogieron por la espalda y me hicieron una llave en el cuello que me desmayaron. Yo perdí el conocimiento, caí en el suelo. Cuando volví en sí, me expulsaron a la espalda y ahí la emprendieron a golpe conmigo. A mí me tenían en un lado de la patrulla y a él lo tenía en otro lado de la patrulla, en el medio de la carretera, y estaba recibiendo la misma golpiza Eso fue separado de la avenida de Pinar del Río. Nos sacaron el camión de la avenida y nos metieron en una carretera solitaria y mandaron que se fuera. El camión fue una de las amenazas que nos hace un oficial de la seguridad del Estado, que nosotros nos alegremos de que ellos no habían tenido unos palos. Quiere decir, unos tragos dados, porque ese día se cumplía 60 años de la seguridad del Estado. Nos montaron en la patrulla con la esposa trincada, yo tengo las manos todavía inflamadas, y bueno, nos llevaron para allá, para la PNR de Pinar del Río, y allí nos pusieron una multa de 30 pesos, porque dice que nosotros no podíamos salir de la provincia de La Habana. Nos llevaron al hospital para hacerme un certificado médico. Claro, ese certificado se quedaron ellos con ellos, eso el resultado de la golpiza lo saben ellos. Nos metieron para los calabozos, y al otro día, ayer, 27, a las 2 de la tarde, sacan a Mario primero y después me sacan a mí.
La duquesa Camila puede haber tenido algunas reservas iniciales sobre la cocina cubana, pero el príncipe Carlos se dio varios gustos en su visita a la isla, como por ejemplo aprender a hacer mojitos y llevarse la receta de croquetas de frijol negro para probar sus habilidades culinarias una vez que vuelva a casa.
El heredero del trono británico y su esposa Camila también molieron caña de azúcar para degustar guarapo en uno de los restaurantes privados o paladares que han florecido desde que el país empezó a abrir su frágil economía doméstica.
Su viaje de 3 días a Cuba forma parte de una gira por varias naciones del Caribe pertenecientes a antiguos y actuales territorios británicos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy quiero continuar mi anterior comentario acerca de la triste forma en que falleció la doctora y profesora Magdalenis Cordoví Santiesteban, porque solo por las ondas de Radio Martí conocerán de estas informaciones que la prensa cubana oculta siempre para mantener la farsa de que la salud pública de Cuba es la mejor del mundo. Gracias al trabajo investigativo del periodista independiente Marcelo Álvarez, se conocen los detalles de cómo ocurrió esta muerte. Dice en el artículo que Ulises Mora, esposo de la doctora, reveló que todo comenzó cuando llevó a Magdalenis al hospital con un cólico nefrítico, vómitos y diarrea. Sin embargo, ante la negativa de ingreso, tuvo que regresar a su domicilio, una acción que Abel Álvarez, un facultativo cubano de contramaestre que ahora vive en Brasil, calificó de negligencia. Con ese cuadro, continuó Álvarez, perfectamente podría haber sido otra enfermedad. En el abdomen existen muchos órganos importantes y en el caso de las mujeres es peor todavía, pero hay que descartar embarazo ectópico, apendicitis, cólicos biliares, etc. etcétera, etcétera, refirió a Cubanet este doctor, quien fue amigo y alumno de la doctora Magdalenis. Al día siguiente, según revela blog Frontera Independiente, Magdalenis regresó al hospital porque sus dolencias se habían agravado. Horas después, la doctora de guardia administrativa consideró que su estado era grave y avisó a la dirección del centro, así como a la directora municipal de salud, pero ninguna de las dos autoridades se preocupó por el caso de la doctora Cordoví Santiesteban. A través de la cuenta de Twitter de Cordoví, la familia se dirigió al gobernante Miguel Díaz-Canel, al ministro de Salud Pública, para comunicarle que la galena había fallecido deshidratada el 2 de marzo en el hospital de contramaestre por falta de atención médica, sigue diciendo el artículo. Yo les decía, cuando comencé a tratar este asunto, que existían en Cuba dos sistemas de salud, el de los dirigentes de la revolución, sus familiares y los turistas, y este otro, cuyas consecuencias estamos tratando hoy. Mañana seguiré con este tema. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...5:38, inmediatamente un recorrido por América Latina.
Hombres armados atacaron la caravana en la que viajaba el embajador de Chile en Haití, provocando heridas a su chofer y a otra persona y dejando a otras 3 desaparecidas. Así informaron el miércoles las autoridades. El embajador no resultó lesionado.
La Fundación América Solidaria, con sede en Santiago de Cuba, de Chile, dijo en un comunicado por escrito que los atacantes abrieron fuego mientras el embajador Patricio Utreras y su esposa se dirigían a un proyecto de agua potable en un barrio de la capital haitiana con funcionarios haitianos y 13 de los voluntarios de la Fundación, originarios de Colombia, Chile, México y Haití.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Chile dijo que 4 agentes de la Policía de Investigaciones de Chile repelieron el ataque y rápidamente retiraron al embajador y a su esposa de la zona.
Y tres representantes de la Cruz Roja Internacional se encuentran en Managua para visitar las cárceles donde se encuentran más de 647 presos políticos. Ya sostuvieron encuentros con representantes del régimen de Daniel Ortega y con integrantes de la opositora Alianza Cívica, participantes en la mesa de negociaciones. Otros detalles de la visita los escuchamos ahora desde la capital de Nicaragua.
El protocolo, al parecer, ya está listo. Sin embargo, hay un secretismo de parte de estos funcionarios. Escuchemos breves declaraciones que nos brindará anoche Claudia Schnigger, de la Cruz Roja Internacional.
Mira, en este momento lo único que le puedo comentar es que las partes van a comunicar sobre lo acordado en su debido momento, porque no somos parte de la mesa.
Entre los principales acuerdos en las mesas de negociación están el regreso de la CIDH a Nicaragua, el respeto a las libertades y garantías individuales, el derecho a la manifestación pública, así como también la liberación de todos los reos políticos. Carlos Tunerman Bernay, miembro de la Alianza Cívica, también se refirió al tema de la Cruz Roja Internacional y las dos listas de reos políticos.
Ya la Cruz Roja queda oficialmente incorporada en el proceso de facilitación para la liberación de las personas detenidas y presas a raíz de los acontecimientos. Entonces, cuando se tengan las dos listas, la nuestra que incorpora la lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos más la lista del gobierno, entonces la Cruz Roja tomará ambas listas para conciliarla, y ese va a ser un trabajo que va a hacer ya la Cruz Roja Internacional, y luego nos va a presentar el resultado de su trabajo para que la mesa de negociación lo conozca, y enseguida ya se le dará continuidad al proceso de liberación.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Criminales de guerra condenados en Guatemala podrían quedar libres si salen adelante distintas enmiendas a la Ley de Reconciliación Nacional que discute el Congreso. La información con Rafael Martínez Sixto.
Si esas enmiendas son aprobadas, podría originarse una amnistía inmediata para responsables de violaciones de derechos humanos, incluso de genocidio durante la guerra civil. Fernando Linares es uno de los diputados en apoyo de la amnistía. Dice que las razones de los que están en contra de la amnistía tienen que ver con el dinero.
Por el dinero que han cobrado el Estado de Guatemala, y le han cobrado en 20 años 2.800 millones de quetzales. Por todas esas ilegalidades, creemos que todas las persecuciones, las sentencias condenatorias son nulas.
Por su parte, el abogado Héctor Reyes apunta el hecho de que si los que cometieron atrocidades durante la guerra civil salen en libertad, se estaría vulnerando a las víctimas.
Definitivamente están vulnerando a todas aquellas víctimas que han tenido que pasar cuantísimos años para que al final llegue la justicia.
Una de esas víctimas es Milagros Loxo, a cuyo padre se lo llevó el ejército en diciembre de 1981 y es uno de los desaparecidos en el conflicto.
¿Por qué ellos ahora quieren que van a salir libres cuando nosotros hemos sufrido bastante ese dolor? Que fue duro. Es como una herida, no sana.
La ley de amnistía guatemalteca es obra de grupos conservadores cercanos al ejército, quienes consideran que la justicia actuó desproporcionadamente contra miembros de las Fuerzas Armadas. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
A propósito de la polémica entre México y España por las atrocidades cometidas durante la conquista de América, el escritor Mario Vargas Llosa aconsejó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador interpelarse a sí mismo por los millones de indios pobres y explotados en su país.
Tengo la impresión de que el mandatario mexicano se equivocó de destinatarios, reflexionó el autor peruano y ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010 durante la inauguración del octavo Congreso de la Lengua Española en Argentina.
Vargas Llosa aludió así a la carta enviada por López Obrador al rey Felipe VI de España y al Papa Francisco, en la que les reclamó una disculpa por la invasión que supuso la conquista y las matanzas y arbitrariedades que se cometieron hace 500 años.
Y la justicia chilena ordenó a la Iglesia Católica local pagar una indemnización de $450,000 por daño moral a tres víctimas de abusos sexuales perpetrados por el ex sacerdote Fernando Caradima, protagonista del caso que sacó a la luz los abusos del clero. Los detalles de la noticia con Joan Andrés.
Esta es la primera vez que la Iglesia chilena es condenada a pagar una indemnización por abuso sexual o encubrimiento.
Hoy,
James Hamilton, víctima de abuso.
El Estado de Chile deja claro que todas las instituciones son garantes y deben proteger
los derechos de los ciudadanos. Que nadie, por poderoso que sea, puede abusar y encubrir abusos sexuales de manera impune.
En un fallo unánime que para las víctimas marca un precedente para futuras demandas indemnizatorias, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la demanda civil en contra de la Iglesia Católica y ordenó pagar 100 millones de pesos, unos 145 mil dólares, al médico James Hamilton, al filósofo José Andrés Murillo y al periodista Juan Carlos Cruz, según informó el Poder Judicial. El fallo revoca una sentencia del año 2017 y declara procedente la acción indemnizatoria por concepto de daño moral. Fernando Caradima, quien fuera un influyente religioso, fue condenado en el 2011 por el Vaticano por abuso sexual a menores y relegado a una vida de oración y penitencia sin ser expulsado del sacerdocio hasta el pasado año. La justicia chilena declaró prescrita la causa penal en su contra. Al igual que en otros países, la Iglesia en Chile, que enfrenta un gran escándalo por abusos sexuales, afirmó que no impugnará la sentencia y procederá a darle pleno cumplimiento. Joan Andrés, Radio Martí.
Cinco minutos, ahora más noticias internacionales.
Amnistía Internacional acusó al gobierno de Siria y a Rusia de bombardear clínicas y una escuela en la provincia de Idlib, la cual es controlada por la oposición.
La organización aseveró el miércoles en un comunicado de prensa que los ataques con artillería y desde el aire ocurrieron en el transcurso del último mes.
Tras 8 años de guerra, el gobierno sirio sigue violando las leyes de guerra y arruinando las vidas de personas inocentes, así afirmó Amnistía Internacional.
En Yemen, el cuarto aniversario de la guerra llega marcado por un nuevo brote de cólera. UNICEF y la Organización Mundial de la Salud piden acceso humanitario sin restricciones para evitar que la enfermedad se siga propagando y llegue a los niveles de 2017, cuando hubo más de 1 millón de casos. Más detalles con Radio ONU desde New York.
En Yemen, el cuarto aniversario de la guerra llega marcado por un nuevo brote de cólera. UNICEF y la Organización Mundial de la Salud piden acceso humanitario sin restricciones para evitar que la enfermedad se siga propagando y llegue a los niveles de 2017, cuando hubo más de 1 millón de casos.
Desde principios de año, 109.000 yemeníes han enfermado con diarrea aguda que se cree provocada por el cólera y 190 personas han muerto. 2/3 de los casos eran de niños menores de 5 años. Las organizaciones humanitarias temen que estos números sigan aumentando con la llegada de la temporada de lluvias y el colapso de los sistemas de agua y saneamiento. Los combates en Hodeida y Taiz complican aún más la respuesta porque la población se desplaza para huir de la violencia. UNICEF y la OMS están haciendo todo lo posible para evitar que se repita la epidemia de 2017. Han lanzado una campaña de vacunación, pero se enfrentan a muchos obstáculos como restricciones de acceso y trabas burocráticas para llevar personal y material al país. El Programa Mundial de Alimentos ha alertado de que 10 millones de yemeníes están al borde de la hambruna, 20 millones, un 70% de la población del país, no tienen garantizados los alimentos, lo que supone un aumento del 13% respecto al año pasado.
La explosión de un coche bomba este jueves frente al restaurante Bilsen en el centro de la capital somalí de Mogadiscio dejó al menos 15 muertos y 22 heridos, indicaron fuentes policiales.
Hasta el momento nadie ha reivindicado la autoría del ataque, aunque el grupo yihadista Al-Shabaab, afiliado a la red internacional de Al-Qaeda, suele perpetrar este tipo de atentados con coche bomba contra establecimientos de ocio y otros edificios gubernamentales.
El 23 de marzo, 11 personas murieron y otras 17 resultaron heridas en varias explosiones ocurridas en la ciudad y donde terroristas de Al-Shabaab ocuparon un ministerio del gobierno y asesinaron al viceministro de Trabajo, Zakar Ibrahim Abdallah.
Y Facebook anunció que prohibirá ensalzar o apoyar el supremacismo blanco y el separatismo, una nueva medida en el marco de su campaña para combatir el discurso de odio, nos informa la agencia francesa de prensa.
Facebook continúa su campaña para combatir el discurso de odio. La compañía anunció el miércoles que desde la próxima semana prohibirá ensalzar o apoyar el supremacismo blanco y el separatismo, tanto en esta red social como en su filial Instagram. La nueva prohibición no se aplicará a las que considera parte importante de la identidad de las personas, como manifestaciones de orgullo estadounidense o separatismo vasco, por ejemplo. Las políticas de Facebook ya prohibían las publicaciones que se refieren de manera discriminatoria a personas sobre argumentos de su raza, origen étnico o religión. La compañía sostuvo conversaciones con académicos y miembros de la sociedad civil en los últimos meses, que según indicó, la llevaron a ver la vinculación del supremacismo blanco y el separatismo con grupos de odio organizados. Quienes ingresen búsquedas con términos asociados a estos temas obtendrán resultados que los enviarán a fuentes como Life After Hate, una organización que ayuda a las personas a dar la espalda a este tipo de grupos. Presionada por gobiernos de todo el mundo, en los últimos años, Facebook ha incrementado el uso de herramientas de inteligencia artificial para hallar y eliminar publicaciones que contienen discursos de odio mientras intentan respetar la libertad de expresión.
La primera ministra británica Theresa May se jugó su última carta para salvar su impopular acuerdo de Brexit. Prometió dejar su cargo en cuanto logre sacar al país de la Unión Europea. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
La primera ministra británica Theresa May prometió a sus diputados dejar el cargo en cuanto logre sacar al país de la Unión Europea. El objetivo que debemos tener es ser capaces de garantizar. El objetivo que debemos tener es lograr el Brexit y garantizar la entrega del Brexit a los británicos. La Unión Europea aceptó aplazar el Brexit, inicialmente previsto para este viernes, pero Gran Bretaña deberá adoptar el acuerdo o presentar un plan B antes del 12 de abril. Ante esta perspectiva, los diputados tomaron el control de la agenda de debates y el miércoles trataban posibles alternativas que van desde negociar una unión aduanera con la Unión Europea hasta convocar un segundo referéndum, pasando por la anulación pura y dura de todo el proceso. May advirtió que si los diputados logran ponerse de acuerdo, no está obligada a acatar el resultado de una votación que no es vinculante. Ante esto, algunos legisladores han amenazado con presentar una proposición de ley para obligarle a hacerlo. Es un movimiento parlamentario sin precedentes, y para los detractores de la primera ministra, demuestra que ésta ha perdido totalmente el control cuando el tiempo se le echa encima.
Un estudio del Real Instituto Elcano de España señala que Rusia quiere influir en América Latina para desafiar a Estados Unidos.
Según el documento, hay evidencia de que Moscú quiere influir en la región, valiéndose de medios de comunicación y redes sociales y aparentar ser una gran potencia e irritar a los Estados Unidos.
Pero el informe apunta que sin influencia real, la virtual no será suficiente para alcanzar ninguno de los objetivos estratégicos de Rusia.
La autora del informe, Mira Milosevic-Juaristi, considera que Venezuela no es Siria para Rusia, por razones geoestratégicas, e intervenir en un país tan lejano sería muy costoso para Moscú.
Y el profesor de Derecho de la Universidad de Tsinghua de Pekín, Su Xiangrun, crítico del presidente de China Xi Jinping, fue suspendido y sometido a investigación por las autoridades universitarias, informó el diario South China Morning Post.
Según uno de sus compañeros docentes, Su fue penalizado por haber escrito diversos artículos en los que cuestiona las políticas del gobierno de China.
En uno de sus escritos más difundidos, Su criticaba el culto a la personalidad en torno a Xi, así como la eliminación en la Constitución del límite de dos mandatos presidenciales aprobado por la Asamblea Nacional Popular, el máximo órgano legislativo de China. Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche por Radio Martí. A las 5:52 minutos pasamos al mundo de ciencia y tecnología. Algunos científicos creen que la edición de genes con fines reproductivos es el futuro de la salud humana, pero otros consideran que es algo irresponsable. Jacopo Lucci tiene más información.
Los expertos solicitaron que la Agencia de Salud de la ONU cree una base de datos de científicos que trabajan en la edición del genoma humano. En este momento es irresponsable que alguien pueda continuar con la creación de bebés modificados genéticamente, ya que los cambios en el ADN podrían transmitirse a las generaciones futuras, dijeron los expertos en un comunicado. El año pasado, el investigador chino He Yankui sacudió a la comunidad científica con su anuncio de que ayudó a crear los primeros bebés genéticamente modificados alterando el ADN de dos gemelas para tratar de hacerlas resistentes al VIH, el virus que causa el SIDA. El anuncio de la OMS se produce después de que un grupo internacional de científicos solicitaron una prohibición temporal de los bebés con ediciones genéticas en la revista Nature. Margaret Hanhamburg, copresidenta del panel de la OMS, y sus colegas se negaron a pedir una prohibición similar.
Las técnicas de edición del genoma humano son muy prometedoras para mejorar la salud humana y otros aspectos de la vida y el bienestar, pero también conllevan riesgos.
La mayoría de los científicos piensan que la edición de genes para hacer bebés es demasiado arriesgada para ser probada en este momento, debido al peligro de dañar otros genes y porque se pueden transmitir alteraciones desconocidas del ADN. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Minutos, farándula a las 5. Marc Anthony será uno de los artistas que cantarán en la próxima entrega de los premios Billboard de la música latina, que también contarán con Carlos Vives, Ozuna y Romeo Santos, entre otras estrellas. El evento se transmitirá en vivo el 25 de abril desde Las Vegas a través de la cadena Telemundo y el canal de cable Universo en Estados Unidos y por Telemundo Internacional en Latinoamérica. Y Dumbo es una nueva versión de Walt Disney Corporation del clásico film animado de 1941, pero la particularidad de esta cinta es que su estrella, el elefante, no será real, sino creado por las computadoras. Veremos si el público acepta complacido esta nueva historia del elefante con orejas tan grandes que podía volar. Y los fiscales en Chicago aún insisten en que Jussie Smollett fingió un ataque racista y homofóbico en su contra, con la esperanza de que la atención al supuesto hecho impulsara su carrera. Smollett es una de las principales figuras de la serie televisiva Empire y fue suspendido cuando se produjo su detención por falsas acusaciones. Smollett no estuvo en los dos últimos episodios de la presente temporada, perdiendo así un salario de $200,000. No se ha aclarado si el actor seguirá participando en la popular serie. Y hasta aquí, amigo, farándula a las 5.
Sí.
Nuestro comentarista deportivo, Pepe Lacayo.
Bueno, el primer lanzamiento de la temporada regular aquí en Estados Unidos no se hizo en Nueva York, ese fue el segundo. El primero fue en la capital norteamericana, donde los Mets de Nueva York derrotaron a los Nacionales de Washington 2-0, pese a la obra de arte que lanzó Max Scherzer, ponchó a 12 y aún así perdió el partido. Lo ganó Jacob deGrom, qué raro, ¿verdad? Bien. Y lo salvó Díaz. El héroe ofensivo de la jornada para los Mets, oigan esto, Robinson Cano, jonroneó, impulsó las únicas dos carreras del partido y los Mets comienzan la temporada con una victoria sobre los Nacionales de Washington. Ahora sí, pasamos al Yankee Stadium, el segundo lanzamiento de la temporada. Los Yankees aplastaron esta tarde a los Orioles de Baltimore 7-2. Tú no puedes estar muy, pero muy impresionado por eso, ¿verdad? 7-2, los Orioles de Baltimore. Hay apuestas a ver quién va a perder más partidos, Orioles o Marlins. Vamos a ver. El ganador fue Masahiro Tanaka, lo perdió Andrew Cashner. Los héroes ofensivos de la jornada, Voit, con un cuadrangular de 3 carreras, terminó impulsando 4 en este partido. Aaron Judge con 2 hits y 3 anotadas. Stanton con un imparable y 1 carrera anotada. También la botó Bird, obviamente su primero de la temporada.
Después de poncharse 3 veces.
Bueno, nadie es perfecto, sí, es verdad. Lo único positivo que le pasó a los Orioles de Baltimore en todo este partido es Boom Boom Mancini y sus 3 hits en 4 turnos al bate. Está bateando 750. Wow. ¿Viste? Hay algo positivo en todo. Y los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Cardenales de San Luis 5-4. El venezolano Chacín, Julius Chacín, no solamente ganó, sino que también jonroneó. Lo perdió Mikolas y lo salvó Hader, lanzando 2 entradas completas y ponchando a 4. 2 entradas perfectas, además. Jonroneó Mike Moustakas para el equipo de Milwaukee. Christian Yelich también la botó de vista con 2 en base. Y Chacín, el pitcher, ayudando su propia causa. Así que Christian Yelich, el jugador más valioso, con jonrón de 3 carreras. Y los Cerveceros comenzaron a defender su título divisional de la mejor manera. Recuerden que esta noche otro partido crucial en la NBA, Orlando contra Detroit, y Miami Heat tiene que ganar contra Dallas. Más deportes dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así llegamos al final de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy jueves 28 de marzo del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido es Don Madariaga, la producción de Luis Covarrubias, y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes a Arián González y Eduardo Luján. Ahora, les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos, amigos, muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9,565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.